Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy nuestra cita del jueves con los profesionales de bienestar universitario, ellos que siempre están atentos a las necesidades de la comunidad Uniminuto, no solamente nuestros estudiantes administrativos, sino también de sus familias. Finalmente somos una comunidad. Hoy tenemos la gratísima compañía de otra profesional que tiene una profesión muy interesante, que es la pedagogía reeducativa. Zaida Benavides, bienvenida al Último Café.
Cordial saludo para todos ustedes. Muy grato de acompañarnos aquí en este programa del Último Café. Y pues desde Bienestar Universitario, pues queremos a ustedes darles la bienvenida al programa.
Bueno, y como siempre, Juan Carlos Rodríguez, bienvenido, Juan Carlos.
Un cordial saludo, profe, a Zaida y a todos nuestros oyentes. Poderlos acompañar como todos los jueves aquí en este programa del Último Café, con temas que nos reúnen en nuestra cotidianidad y en nuestra vida.
El tema de hoy es fundamental en las relaciones humanas y tiene que ver con una pandemia terrible que azota a todo el planeta Tierra. Finalmente, pandemia. Las pandemias tienen esas características que son planetarias. La corrupción. La corrupción hace que las cosas cuesten más, hacen que el dinero se pierda, hace que las personas y la sociedad en general pierda oportunidades clarísimas de bienestar, de progreso, de desarrollo, no solamente intelectual, sino humano. Y a través de la corrupción, pues hemos venido acabando con el planeta. Y si uno hila más pequeño, pues se da cuenta que la corrupción nos hace un daño brutal hasta el interior de nuestras familias. Y ese es el tema que queremos contemplar hoy desde una perspectiva. Resulta que en la academia tenemos una plaga también, que es muy compleja de manejar y que es, como lo decíamos nosotros en el colegio, la copialina, el fraude, y es no hacer las cosas por uno mismo, sino copiar. Y hoy, dadas las actuales tecnologías, pues es una cosa que se reduce a dos acciones: copiar y pegar. Eso es el plagio. De eso vamos a hablar hoy.
Y hoy en día es muy común eso que se acaba de mencionar. El hecho de que se copie y se pegue en nuestro ámbito académico, ¿sí? Y más en el ámbito universitario, donde tenemos una formación un poco más elevada frente al tema. Entonces, es un tema bastante álgido, bastante complicado, que realmente pues, es de ponerle la lupa. En el ámbito, por ejemplo, que estamos hablando ahorita académico, todo lo que se considera fraude académico, como el plagio, la copia, y si de pronto lo hablamos, todo lo que tiene que ver con suplantación y falsificación, es algo que en las universidades nos preocupa realmente. Estamos formando, no solamente desde la academia, sino desde la ética y desde todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y demás, sino que también pues, nos estamos formando como personas, como seres integrales. Entonces es importante tomar este tema desde la corrupción. ¿Por qué? Porque se está corrompiendo el sistema cuando se hacen todos estos procesos que van como un poco en contra de la academia y de todo lo que es el deber ser frente a un estudiante con una ética profesional frente a algo tan sencillo como escribir.
Hay una cosa, Zaida, Juan Carlos, y es que este tema de la corrupción realmente comienza en casa. Claro, eso adobado, si cabe el término, con las noticias del día a día, de la corrupción a todos los niveles, desde el ejecutivo, el judicial, bueno, en fin, en todas las realidades nacionales está presente eso. Pero si no hemos tenido una buena formación en casa, el asunto se nos complica bastante.
Digamos que esto es como una cadena y como lo hemos venido hablando en sesiones anteriores y con los diferentes temas, todo tiene que ver con la formación y cómo me crían a mí, porque digamos que es que a veces asociamos la corrupción, por ejemplo, a la política, que tal político es corrupto, tal concejal es corrupto, y el acto de corrupción no es la política. De hecho, Y si uno se va al diccionario, pues lo nombra como una depravación, ¿sí? Como echar a perder, como sobornar, como dañar. Entiéndase que la corrupción no es solo robarse unos recursos públicos, sino que tiene que ver con un acto de deshonestidad. Efectivamente, aquí hay unos valores que fallan en la casa, ¿sí? Seguramente, y aunque a veces en nuestra casa nos dan muy buenos valores, digamos que también a veces el contexto juega un papel importante, porque pues digamos que en mi casa me dieron unos valores de honestidad, de responsabilidad, pero por ahí dice que el hombre nace libre y sin corrupciones, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, digamos que a veces también dependiendo los medios donde uno esté, es bien sabido que digamos que la política es un medio donde más se mueve la corrupción y conocemos grandes mandatarios que los conocíamos por ser impecables, por ser honestos y que, bueno, digamos que el ambiente y el contexto los llevaron a que cometieran algún acto de corrupción. Entonces, como lo mencionábamos en programas anteriores, digamos que la educación y la familia tienen mucho que ver en nuestros valores y estos dos son un complemento. La familia, en cuanto a qué valores me da como honestidad, como responsabilidad, cómo ser responsable frente a un acto y la escuela también un papel de educar, porque por ejemplo, ¿cuántos de nuestros docentes o profesores de educación, sobre todo secundaria o bachillerato, revisan realmente que el trabajo que el estudiante entregue no sea copiado? Y conocemos que hay unas prácticas, sobre todo en décimo y once, que el chico va y lo que hace es consultar en Wikipedia o en alguna de estas plataformas. Les da, digamos, la información, el chico copia y pega y eso es lo que entrega. Y la calificación se basa en que el chico entregó bien la información y demás, pero no estamos abogando por una construcción propia, porque eso ya es un plagio o una copia. Yo creo que ahorita Zaida nos va a ayudar, que es la experta con la definición de estas dos, pero sí aquí hay un vacío, digamos, específicamente en estos cursos de décimo y once, porque son chicos que normalmente copian y pegan de internet y cuando llegan a la universidad, pues se estrellan porque venían con ese hábito, venían con esa práctica y la universidad es totalmente diferente. Digamos que de hecho hay unas normas que más adelante les vamos a hablar, que cuál es la norma, digamos que rige a Colombia para que el estudiante aprenda a escribir bien y escriba lo que es suyo y lo que no es suyo, que lo reconozca, que es un tema también de propiedad intelectual.
Sí, aquí hay un tema que hay que tocarlo tangencialmente, que pues no quiero profundizar en él porque eso nos da para un programa completo, y es el sistema tradicional de la educación. Y es que tú lo único que tenías que hacer era repetir, ¿no? Es decir, el profesor te da un contenido, tú te lo aprendes y lo repites. Hoy en día, en este siglo, que es el siglo del conocimiento, y no es práctico, la información está en cualquier lugar del mundo. Aquí lo interesante es que a partir de esa información puedas empezar a investigar, es decir, esa es la plataforma sobre la cual arrancas y empiezas a investigar. Las universidades hoy en día en todo el mundo viven sobre eso, la investigación permanente y constante. Si usted va a hacer un proyecto de grado, ¿qué es lo que va a hacer? Una investigación. Si va a hacer un doctorado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues una investigación. Lo que pasa es que el nivel de profundización es otro. Eso es bien importante recalcarlo. Pero finalmente la vida académica es investigar, es generar conocimiento nuevo que le sirva a la sociedad. Si no se hace, pues no sirve para nada la universidad. Simplemente volviste al colegio en un sistema tradicional ya muy deseado, que es el de repetir, repetir y repetir y repetir, reciclar lo que el profesor te dijo. Eso realmente no sirve hoy, no funciona hoy y el mundo está buscando otro tipo de reacciones académicas o de actitudes académicas, que es producir conocimiento.
Eso de producir conocimiento es bastante interesante y bastante complejo además, porque no solamente lo que tú dices de repetir y repetir, sino que tienen que hacer un proceso frente a todo lo que están conociendo, como esos procesos mentales que son tan complejos hoy en día, ¿sí? Que hay que leer y que aparte de leer, pues debo producir algo frente a eso. Están un poco frente al facilismo. El facilismo, ¿por qué? Porque no se está produciendo conocimiento, porque no se está investigando y algo tan esencial en la academia que es la lectura. Entonces la lectura a veces se deja de lado y pues si no hay una lectura clara, si yo no leo, si yo no me informo, Si yo no tengo ese proceso claro, porque pues después de la lectura, ¿qué viene? La escritura. Entonces, una cosa no puede venir sin la otra. Y hoy en día, siendo sinceros, es muy triste decir, pero estamos leyendo poco y estamos escribiendo nada. Entonces, si realmente nos vamos frente a este proceso tan complejo como es el pensamiento, como es la investigación, hay dos cosas muy sencillas y muy elementales que son el inicio de todo esto y es la lectura y la escritura. Entonces, si nosotros no leemos a fondo, si nosotros no investigamos sobre un tema, pues no vamos a tener argumentos claros frente a lo que vamos a hacer o frente a lo que vamos a escribir. Que por eso muchas personas se ven obligados o se ven como por el afán de entregar, porque es que ahí también digamos que radican otros temas de tiempos, pues siempre va a haber la excusa perfecta. Pero sabemos que la persona disciplinada y la persona que quiere como salir adelante con una buena carrera, porque pues para solamente pues copiar y repetir y ya, pues bueno, listo, y ya tomé su título. No, la persona que realmente se esfuerza, ese esfuerzo que requiere de lectura, requiere de trasnochadas, de amanecidas, de tiempo de calidad. Porque es que realmente es tiempo de calidad el que debería tener un estudiante, ¿sí? Y es lo que tristemente, pues, a veces no se tiene. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos ese tiempo, o que la gente tenga la excusa perfecta, que como no tiene el tiempo, pues, ¿qué va a hacer? Pues fácil, copia y pega un trabajo y ya, eso el profesor no se va a dar cuenta, eso. Tranquilos, que eso ya, a mí ya me pasó, que eso no sé qué, pero si realmente nosotros nos ponemos a pensar. Hay profesores que sí revisan y hay profesores que miran con lupa los trabajos y que realmente se sientan y averiguan, investigan y dicen, no, venga, caballero, señorita, aquí hay una copia. ¿Por qué? Porque es que usted repitió un trabajo de otra persona. Siempre vamos a tener la excusa perfecta para copiar y pegar o para incurrir a plagio. Eso es algo que realmente está en la persona porque no estamos haciendo un trabajo académico concienzudo y disciplinado. Por ejemplo, en este caso ya, universitario o también en el colegio, eso pasa mucho. Hay niños desde muy pequeños que la disciplina frente a la lectura y la escritura es muy buena y tenemos estudiantes académicos muy, muy, muy ilustrados y muy pilos frente a eso, entonces a veces son excusas las que sacamos.
Esto que está diciendo Saed es bien importante, el tema de la lectura y la escritura, la una va pegada a la otra. Si tú no lees, no tienes nada que decir, eso es importante. Cuando uno llega a la academia, se supone que eres una persona debidamente estructurada, es decir, tienes cultura general. Un estudiante que adolece de esto, de cultura general, le queda de parrillo a la universidad, porque no puede argumentar, simplemente no tiene con qué hablar, con qué discutir, con qué problematizar las realidades, todos los temas académicos que se le presenten. Y aparte de eso, pues indudablemente en cualquier línea de carrera, pues usted tiene que leer los textos obligatorios de cada programa, eso es de suyo es clarísimo. Y además de eso, pues si a mí me gusta el tema, me gusta la ciencia que estoy estudiando o a la que me acerqué, pues lo lógico es que yo lea sobre ella. No puede ser desconocida para mí. Y eso es algo que yo siempre, como docente, siempre le he dicho a mis estudiantes, y es que usted llegó aquí no porque es que no tenía nada más que hacer o porque no se lo aguantaban en la casa. Usted llegó aquí por una decisión personal y si la decisión no fue suya, pues está en un grave problema porque está en el lugar equivocado. Uno cuando entra a la universidad busca con pasión realmente ese talento que quiere desarrollar. Lo otro se convierte en una gigantesca mentira que finalmente usted puede que se gradúe. Sí, usted va a recibir un título, pero muy probablemente jamás podrá ejercer a satisfacción su profesión.
En este tema tan importante hay unos factores que encajan perfectamente. Uno, el tema de la promoción de la lectura. Y eso pues a veces se corrigen cuando llegan a la universidad, pero digamos, eso es un vacío o también una fortaleza que se adquiere durante la vida académica en la primaria y en la secundaria. Dos, el tema de escribir. Es un proceso, por eso uno habla de procesos de lectura y escritura. Tres, el proceso del hábito, ¿sí? Entre más hábito yo tengo para leer y para escribir, esos tres procesos me van a arrojar a que tenga fortalecido esa acción, yo voy a incurrir menos en plagio, en copia, porque no me va a dar pereza leer, no me va a dar pereza escribir. Pero si estos tres procesos que son articulados están debilitados, no se han fortalecido, pues tengo un vacío y lo que yo hago para poder entregar mis trabajos, porque la cuestión es de afán y como lo hablábamos la vez pasada, profe, pues aquí se está premiando en la nota, es lograr el 5 o el 3 para pasar y no a veces el proceso, entonces en ese afán del estudiante pasar, pues termina yéndose a una página de internet, copiando y pegando y entregando a nombre propio. Entonces digamos que fíjese que aquí hay unos procesos que toda la cadena, ¿sí? Si yo no tengo fortalecido y no me han incentivado muy bien el gusto por la lectura, y estimados oyentes, la lectura no se puede volver en una tortura. Si yo escojo una carrera donde para mí leer y escribir está siendo una tortura, entonces efectivamente no es el don de su carrera y no sigan esa carrera, porque su vida se va a basar en la lectura. Yo les digo a los estudiantes cuando nos llegan allá las orientaciones vocacionales, les decimos, bueno, te escribiste para psicología, ¿te gusta leer? No. ¿Te gusta escribir? No. ¿Qué procesos de memoria, de diálogo con la persona haces? No, la verdad soy tímido, no tengo buena memoria, pero quiero estudiar psicología. Pues hay que decirle, estimado estudiante, hay unos requisitos mínimos para uno poder actuar. Yo no puedo ser ingeniero si definitivamente no me va bien en matemáticas ni me gustan las matemáticas. ¿Sí? Entonces, digamos que esos procesos de elección están basados en mi formación en la casa, en la escuela. O tenemos al contrario, la familia que obliga al chico, porque todos son abogados, estudie derecho. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí termina el chico estudiando derecho por presión de la familia y copiando y pegando trabajos. O no hemos hablado de otro importante, pagando para que le hagan los trabajos, porque ese es otro, y ahí sí que está el acto de corrupción más inmerso, porque
es un delito.
Claro, ¿no? Que sí, y ahí ya hay de hecho dinero de por medio. Si bien los tres son un delito, pero cuando yo pago para que me hagan un trabajo y lo entrego a nombre propio, divinamente a esa persona que yo le pagué puede ir en algún momento a decir, no, ese trabajo fue mío, y él me pagó, y aquí ya habría un conflicto de intereses. Entonces, fíjese que hay que tener en cuenta unos factores muy importantes, estimados oyentes, los que son papás, los que son estudiantes activos, y es fortalecer e encontrar un gusto y un amor por leer y escribir. Así sea limitarse a leer y escribir de su área, no importa, porque entre más fortaleza tengan estos dos procesos, mayor éxito y menor probabilidad de plagio, de copia, puedo hacer. Entonces, digamos que es un llamado que hacemos a nuestra comunidad en general para fortalecer estos dos procesos, porque ¿cuántos proyectos de ley no nos hemos encontrado? Aquí ocurrió hace muchos años, no sé si se acuerdan, en Bogotá, sobre un proyecto de unos semáforos y resulta que eso era un proyecto copiado de otro país. Entonces, fíjense que a veces nuestros mandatarios no son los mejores ejemplos, entonces hay que aprender de esos malos ejemplos para no incurrir. De hecho, hace muy poco estuvo un ministro o está metido ahí en un tema porque no se ha podido comprobar realmente si él pagó o si él plagió su tesis de doctorado. Entonces, fíjese que hay unas consecuencias graves frente a estos temas y es un tema de moralidad y de ejemplo.
Desafortunadamente, estamos llenos de malos ejemplos. Ahora bien, con el tema de la lectura, tiene una ventaja impresionante si se hace desde jovencito, ¿no? Es decir, en la casa debe haber lectura, indudablemente. Que no podemos comprar libros porque es que no tenemos dinero. Bueno, pues es que usted se puede afiliar a una biblioteca pública que es gratuito en el caso de Bogotá y tiene la posibilidad de volverse cliente de la biblioteca y le prestan hasta 3 libros por semana. Entonces, no hay la excusa de que no puedo comprar textos, ¿no? La biblioteca pública te da esas posibilidades. Y entonces, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia que hemos estado encerrados, quizás menos televisión y más lectura. Y sería muy provechoso para nuestros chicos porque la lectura tiene una condición y es que desarrolla tu imaginación. Finalmente, nadie lee un libro exactamente igual que su hermano o su vecino o su mamá, en fin. Todos leemos el libro de una manera distinta porque es nuestra imaginación lo que se pone en juego. Y claro, si usted conoce muchas cosas, pues su lectura va a ser más vivida, con una imaginación muchísimo más profunda, más bonita, a una persona que hasta ahora está medio leyendo algo. Entonces, nosotros nos quejamos de la falta de creatividad, pero es que esa falta de creatividad nace precisamente de esa falta de lectura, de esa falta de conocimiento. Este siglo no es el siglo del saber hacer, es el siglo del saber pensar. Y entonces eso requiere que usted tenga unas capacidades desarrolladas en cuanto a conocimiento,
Y entonces ahí es donde volvemos como al mismo tema, que los estudiantes entonces no ven necesidad la lectura y la escritura, pues simplemente vamos a copiar y a pegar. Y entonces cuando ellos copian y pegan, digamos que lo van a ver bien, lo van a ver de buena manera, porque simplemente pues no tenían el tiempo y no podían hacerlo. Es más, nos han llegado muchos casos a bienestar así, de esa forma, que los profesores, pues obviamente los profesores los reportan por plagio, por copia, o es más, hasta suplantación. Uno dice algo como tan sencillo de pasar el carnet por otro, y no pasa nada, es que yo le estoy haciendo el favor a mi amiga y no sé qué, pero realmente no es un favor, no es un favor que se están haciendo al copiar y pegar algo que no es de ustedes, porque según la RAE, la Real Academia de la Lengua, el hecho de copiar, ¿sí?, o que sea el plagio, ¿sí?, es copiar lo sustancial de obras ajenas dándolas como propias. Entonces uno dice, pues es algo que no es suyo, es una idea que no es suya, ¿sí? Usted tiene que darle el crédito a la persona que pensó por usted. Y que cuando nosotros hacemos un trabajo escrito, muchas veces, ¿qué hacemos? Pues nada, simplemente copiamos y pegamos y no le damos ese mérito, ese crédito a esa persona. Y pues ahí ya también estamos incurriendo en que la norma APA, por ejemplo, que es la que nos ayuda como un poco, que tiene esos lineamientos para escribir estos artículos científicos y para hacer cualquier tipo de trabajo escrito, ahora nos piden la norma APA, que es una norma que nos da unos lineamientos muy claros para escribir. Entonces, esta norma se creó precisamente para eso, para defender y para proteger los derechos de autor y propiedad intelectual de nuestros queridos autores. Entonces es cuando nos damos cuenta que los estudiantes pues simplemente se van a lo fácil y copian y pegan y ya. Entonces no nos damos cuenta que realmente pues yo debo, cuando escribo, tener algunas ideas de los autores, pero no quiere decir que yo tenga que citar y copiar y pegar todo lo que diga un autor, sino que ahí volvemos otra vez a lo esencial de producir conocimiento. Por ejemplo, si yo hago un trabajo escrito y voy a colocar un autor, y ahí seguidito coloco otro autor, y después seguidito coloco otro autor, eso es plagio. El hecho de que yo coloque 3, 4 autores seguidos, por ejemplo, no quiere decir que entonces ya como coloqué los apellidos, ya no estoy incurriendo en plagio. Las normas nos viene diciendo que las citas y las referencias son un apoyo a mi trabajo. Entonces, simplemente yo voy a apoyarme en ciertos autores que me van a ayudar como a darle fuerza a mi argumento, que le van a ayudar a mi trabajo a mostrar unos teóricos, ¿sí?, que son necesarios, pero que no se puede basar todo en citas y referencias, porque pues ahí yo también estaría incurriendo en plagio. Entonces son como hábitos también que se van creando, y por eso a nuestros estudiantes desde el primer semestre nosotros les hacemos talleres y capacitaciones sobre normas APA, para que sea más fácil escribir para ellos, para que se vayan acostumbrando, y cuando ya estén en último semestre, pues ya sea un poco más sencillo y más fácil todo ese proceso de escritura, y más que frente a la norma, porque hoy en día la norma APA es un coco, por decirlo así, para muchas personas. Es una norma internacional que nos va a ayudar muchísimo, y que si desde el inicio se convierte en un hábito hacerlo, pues va a ser mucho más sencillo.
Como docente, cuando empieza a conocer sus estudiantes, parte de la escritura pues son ellos. Cuando llegan trabajos de una brillantez, que uno dice, espérate un momento, esto está muy, muy bien escrito, esto está, se sale de lo común. Entonces uno coge un pedacito del texto, lo consulta en Google y ¡pum!, ahí salta el autor. Eso no significa que ahora hagan trabajos malos que uno no vaya a leer, no. El tema es que es tan fácil poder evidenciar la copia, el plagio, que los chicos creen que los docentes no conocemos maneras para poder descubrirlo, y hay un montonón de formas para poderlo hacer. Así que no jueguen al tonto con sus docentes, porque los docentes ya conocemos el tema a profundidad, la forma como se redacta, y sobre todo cuando son temas copiados, el tipo de redacción que está en internet. No es tan fácil que nos engañen.
En general nosotros asumimos que engañamos a la gente fácilmente, pero a veces sí, pero afortunadamente en temas académicos ya hoy día existen muchísimas herramientas, aparte, digamos, de entrar a San Google y verificar de quién es ese párrafo, existen herramientas estandarizadas digamos, un minuto cuenta con esas herramientas y nuestros docentes, y es muy fácil para un profesor meter un párrafo, unas líneas de lo que el estudiante se inscribe y se sabe exactamente de hasta de qué página lo sacó. Pues digamos que es un ejercicio muy ético, mi profe y estimados oyentes. Lo digo ético en dos sentidos. El que entrega, copia el trabajo, lo pega y lo entrega, como el docente también que pues lo califica y no hace la gestión de verificar si el estudiante realmente produjo ese conocimiento y ese escrito, ¿sí? Porque pues si el profesor pues asume que ese es un escrito muy bien, muy chévere o también muy malo, ¿sí? Pero que es pegado a internet y él lo asume y le pone una nota ahí y no se hace el ejercicio realmente de una revisión juiciosa de mirar si el contenido que se está entregando es copiado o no, digamos que eso es un ejercicio muy ético, porque si yo soy un profe que en el primer semestre me doy cuenta de que mis estudiantes están haciendo plagio, le estoy haciendo un favor a ese estudiante porque lo estoy detectando, le voy a decir, pero también le estoy corrigiendo diciéndole, mire, ojo, que esto que usted está haciendo no es bueno, no es sano para su vida universitaria y para su vida profesional, y es mejor que esto que estás haciendo en este primer semestre lo corrijas, ¿sí? Hagas un esfuerzo por superarte, por leer bien, por escribir bien, porque hay unas estrategias que te van a facilitar eso, y es mejor que lo corrijamos ya a que tú sigas semestre a semestre haciendo. Lo que hemos comprobado, digamos, en datos de Uniminuto es que un estudiante que es notificado por plagio o por copia a nosotros como Bienestar y que pasa por toda nuestra asesoría y nuestro acompañamiento, incluyendo las normas APA de las que menciona Zaida, que son las normas que nos rigen a nivel, digamos, académico en muchas de nuestras universidades en el sistema educativo. Un estudiante que pasa por ese proceso ya no vuelve a incurrir en, y nunca nos ha llegado un estudiante que, digamos, si cometió este acto en primer semestre, que es donde más se cometen, difícilmente lo vuelve a cometer más adelante, porque precisamente lo que buscamos es que, si bien cayó en ese error, eso sea formativo. Entonces, por eso digo que es un ejercicio muy ético, y sobre todo a los docentes de primer semestre les recomendamos que hagan ese ejercicio de revisar muy juiciosamente los trabajos y de hablar con los estudiantes sin satanizar. Reconocemos que también a veces el estudiante, por el afán de entregar y obtener una nota, pues copió y pegó, pero no es que fuera su práctica común. Sin satanizar el proceso, sí podemos hacer un acto formativo acá, en lo que está pasando.
Juan Carlos, sin satanizar, como dice usted, pero hablemos un poco a nuestros oyentes y sobre todo a nuestros estudiantes, ¿a qué se enfrentan cuando son acusados de plagio?
Hablar un proceso en Uniminuto y a nivel legal. Digamos que en Uniminuto el proceso es el siguiente. Si un estudiante reportado por plagio o por copia de algún trabajo, lo primero es que es una falta disciplinaria, está en el reglamento, está establecida, y creo que en todas las universidades y entidades copiar y pegar o falsificar, porque también se me olvidaba esa falsificar, entiéndase aquel estudiante que va y falsifica una excusa médica y la entrega al profe que no pudo estar en el parcial o en la exposición. Entonces, ese también es un acto de plagio, de copia o falsificación. Es una falta disciplinaria. Creo que en cualquier empresa o entidad universitaria está catalogado como una falta disciplinaria. Y además, pues digamos, dependerá de la gravedad. Si es un estudiante que plagia y copia una tesis o un proyecto de grado, pues digamos el peso es mayor. Digamos que en Uniminuto, un estudiante que plagia una tesis para entregarla y para graduarse, digamos que puede llevar incluso hasta la expulsión de la institución. Se mirará, digamos, el nivel o el contenido de plagio. Si es un plagio al 100%, eso es una expulsión inmediata de la institución. Si es un plagio, digamos que no, que solo plagió el marco teórico o solo plagió los objetivos, digamos que asimismo se evalúa el nivel de la sanción. Puede ser expulsión, puede ser suspensión por uno, dos o tres periodos, puede ser también el tema de una matrícula condicional. Entonces, digamos que para efectos de Uniminuto son como lo que tenemos, pero en general cualquier institución no toleraría ni un plagio, ni una copia o una falsificación.
Sí, recuerden que el mayor castigo, que es muy triste, es la expulsión de la universidad, y que de todas maneras eso queda reseñado en su hoja de vida académica. Es decir, cuando usted llega a otra universidad es probable pues averigüen sus antecedentes académicos, eso es factible. Aparte que hacia adelante, el día de mañana, cuando usted quiera hacer una maestría, un doctorado, piden su hoja de académica, su hoja de vida académica, y de golpe se lleva esa desagradable sorpresa de estar reseñado. Así que la cosa realmente es muy seria. Zaida, la conducta del chico que definitivamente es un corrupto, y perdóname el término, pero que se dedica a hacer eso, a copiar, a plagiar, a comprar trabajos. ¿Y qué podemos hablar de esa conducta desde el campo de la pedagogía y la psicología?
Esa conducta, el hecho de transformar conductas es parte de la resiliencia de la persona, ¿sí? O sea, si por ejemplo yo sé y estoy siendo consciente que estoy incurriendo en un plagio, que estoy incurriendo en una falta, también a veces hay algo que le dice a uno, venga, hay algo que no está bien, hasta un bebé sabe que está bien y que está mal. Uno diría, ¿cómo lo hacen eso? Sí, hay estudios que lo han dicho y lo saben. Entonces no son excusas como para uno decir sí o no frente a esta conducta, ¿sí? Es una conducta que realmente frente al proceso disciplinario puede ser grave, que a veces eso no lo ven así, no lo ven como grave, ¿sí? Que dicen, no, no pasó nada, o de pronto en este semestre no se vio, y la conducta se repite. Y llega el momento en, al ser tan repetitivo, por decirlo en palabras castizas, lo pillan. Entonces, cuando lo pillan, que hizo algo que no estaba bien, y no, pero es que si yo lo venía haciendo durante mucho tiempo y no se habían dado cuenta, ahí está donde el hecho del ser, ¿sí? El ser humano y el ser persona, se da cuenta que de pronto frente a eso que estaba incurriendo, por fin va a ser descubierto. Y muchas veces, lo que decía Juan Carlos, no es tan difícil darse cuenta de qué tan ilustres son nuestros estudiantes o si de pronto qué tan buenos o no son sus trabajos. Entonces, realmente eso radica mucho, y de pronto volvemos un poco al inicio de todo lo que implica la familia, ¿sí? Porque el hecho de que yo esté incurriendo en algo que sé que no está bien, que a mí me inculcaron desde pequeño, ¿sí? Que las normas morales en mi casa fueron muy altas y que posiblemente yo no sería capaz de hacer una copia o un plagio porque mis principios morales no me lo permiten, o porque sé cómo se hace, o porque soy una persona que lee de un intelecto bastante elevado, o así sea que no. Pero es algo que hace parte del ser, es algo que hace parte de la persona. Por ejemplo, uno ya sabe más o menos cómo son nuestros estudiantes, uno sabe, ah, bueno, este estudiante escribe así, este estudiante escribe así. Entonces, como profesores, nosotros a medida de que va pasando el tiempo, uno también va conociendo todos estos procesos, ¿sí? Y toda esta conducta que tiene el hecho de cometer plagio, y no solamente porque si al principio estábamos hablando un poco frente a la corrupción, o sea, un ilícito, es algo que uno tiene que pensarlo dos veces, ¿sí? Es una conducta que no puede convertirse repetitiva ni reiterativa por excusas tan simples. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nos llegan estudiantes con excusas que uno dice, o sea, usted me está hablando en serio, y a veces creen como que uno es tonto y se cree todo lo que ellos dicen, ¿sí? Y uno a veces sabe cómo son las cosas y son excusas que realmente, no son excusas el hecho de que hagan una conducta como esta, porque es que es un ilícito, o sea, a veces no lo vemos tan grave, pero realmente si nos ponemos a ver, son ilícitos, ¿sí? El hecho de que yo pase el carnet por otro, ah, no, es que le hizo un favor, no, eso no está bien, no está bien, ¿por qué? Porque usted es dueño de sus cosas, ahí dice el carnet que es personal e intransferible, y lo que digo, siempre sacan excusas que son absurdas. Entonces, para estas conductas realmente no hay una excusa, y si seguimos en excusa tras excusa, pues simplemente vamos a llegar a un limbo, y la idea no es esa, la idea es que como profesionales pues tengamos un carácter y también una ética profesional, hasta en la primera hojita que a mí me pidan que yo entregue de un ensayo, una hojita sencilla, y yo estoy en primero, no importa, usted ya es profesional en lo que está haciendo. Entonces, cada cosa que haga es pensando en eso.
Bueno, yo les pido excusas a nuestros oyentes porque la comunicación Ustedes saben que esto lo estamos haciendo vía internet. A veces no nos funciona como quisiésemos, y en el caso de Saida su comunicación es bastante regular. Pero bueno, aquí el tema es que cuando uno llega a la universidad, lo primero que se le dice es que usted tiene que tener un criterio crítico frente a las cosas. Eso es parte de ser académico. Es el análisis crítico de las realidades, sean cual fuere el campo en el cual usted esté estudiando. La única manera de lograr ese criterio es leyendo. No hay otra manera de hacerlo, es que no existe otra manera. Claro, usted me va a decir, bueno, pero es que yo puedo ver documentales, yo puedo ver cosas en YouTube. Sí y no, porque es la lectura le da a usted más piso, muchísimo más. Además tiene unas ventajas incomparables y es el manejo del idioma. Muchos de los videos que encontramos por ahí pues no son hechos por colombianos ni por latinoamericanos, y entonces el idioma se maneja de una manera muy distinta. Hay, por ejemplo, una pésima costumbre que hemos adquirido, y es que siempre el superlativo es demasiado, ¿no? Y demasiado no funciona como superlativo. Cosas como esas que solamente la aprendes en la medida en que tú lees, en la medida en que tú manejes el idioma. Y entonces la academia te invita siempre desde el primer semestre a tener un punto crítico sobre las realidades de las cosas, de la ciencia en la cual usted se está introduciendo y busca pues desarrollar su talento y sobre todo pues generar una profesión. Si usted no es un buen lector en cualquier carrera, cualquiera, pues usted no va a tener punto crítico frente a las cosas. Y un profesional no solamente estudia para ganarse el pan, sino que estudia también para transformar el mundo, para transformar la sociedad. Parte de la idea de Uniminuto es ese, transformamos vidas. ¿A través de qué? A través del conocimiento, a través de la investigación, a través de ese trabajo comunitario muchas veces, que es el que permite que las cosas cambien. Pero si nosotros seguimos en la línea de copiar, en la línea de plagiar, en la línea de ser corruptos, difícilmente lo vamos a lograr. Y lo más posible es que usted termine en la calle, echado literalmente de la universidad, o en el futuro, pues usted no va a tener las competencias necesarias para desarrollar su profesión y terminará haciendo cualquier otra cosa, menos la profesión a la cual usted aspiraba y que se suponía usted amaba, porque son sus talentos que pone en juego y los pone a desarrollar. En ese sentido, ser corrupto aquí sí que menos paga.
Por eso siempre hablamos de buenos estudiantes, de estudiantes regulares, de estudiantes malos y de estudiantes exitosos. Y también pasa en la vida profesional. Hay profesionales buenos, más o menos, y profesionales excelentes. Y es que esto es un conjunto de saberes. Una persona que normalmente tiene esos vacíos en leer, como tú lo dices, porque leer es un vacío y dependerá cómo yo lo suplo, cómo yo lo lleno, dependerá de mi autodisciplina, también de mi formación. Por eso yo aquí hago un llamado importantísimo, y es que este problema, digamos, hay que empezarlo a corregir desde la educación primaria y secundaria. Sí, claro, allí se trata de fomentar la lectura y demás, pero por eso ponía el ejemplo iniciando el programa de que cuánto o cuánto se revisa el trabajo que el chico está entregando en cuanto a de dónde lo sacó. Sí, y vuelvo, y por eso ponía el ejemplo de décimo y once, que son trabajos larguísimos los que los dejan a los estudiantes, y ellos pues rápidamente van a internet, copian y pegan y lo entregan así. Ahí ya hay un vacío que hay que empezar a corregir, y es un llamado también a nuestros docentes. Por eso decía que esto es un ejercicio ético de ambos lados, del docente y del estudiante, y obviamente pues de la familia que hace el acompañamiento. Entonces ahí hay que empezar a corregir eso. Dos, lo que tú dices es incentivar la promoción por la lectura. Sí, porque la escritura, como dicen, es una añadidura. Si yo tengo amor por leer, me gusta leer, pues escribir ya va a ser mucho más fácil. Obviamente hay unas reglas de puntuación, de ortografía, de coherencia, de cohesión, pero que son mucho más fáciles, perdón, de aprender. Pero si yo tengo ese conocimiento que he memorizado, que he aprendido, que me gusta leer, la escritura realmente se va a facilitar mucho más. Si yo no tengo esas estrategias de lectura y no me gusta leer, por eso es que ahí cuando tengo que empezar a escribir es que acudo a estas páginas o a cualquier otra persona para que me haga los trabajos. Entonces ahí ya hay un segundo vacío que tenemos. Y el tercero es que es un conjunto. Por eso la vez pasada cuando hablábamos de habilidades comunicativas, fíjese en la relación que aquí siempre decíamos, hay un profesional con muy buenas habilidades comunicativas va a ser un profesional exitoso en cualquier campo. Sí, aquí un profesional que normalmente pasó toda su carrera ahí entregando medio trabajos, copiando y pegando unas partes, pues así mismo le va a ir en su trabajo. Entonces uno siempre reconoce a ese profesional que como que callado y hace caso y ya. Está el profesional que es propositivo, que aparte encuentra un sentido crítico y le dice a la entidad, mire, podemos hacer esto, estamos haciendo eso. Eso es un profesional exitoso y bueno para una entidad, porque aparte de que el profesional hace, o sea, hace caso y hace, también sabe hacer y sabe proponer. Digamos que son esas competencias del saber, que cuando tenemos estas conductas de plagiar en lo académico, vamos a ir perdiendo y que son necesarias para ganar en nuestra vida personal, profesional y académica.
Y esto que tú dices es bien importante, Juan Carlos, porque es que los chicos tienen que entender que hoy en día usted no solamente llega, se gradúa y listo, y ya tiene la llave pues para un trabajo. No, no es así. Hoy en día usted tiene que luchársela mucho para conseguir un trabajo, pero sobre todo hoy los trabajos no son los trabajos del saber hacer. Es decir, usted ya no es una máquina dentro de un sistema. Eso cada vez es menos. Para eso está la robótica. Y la robótica está pues cambiando una cantidad de puestos de trabajo de una manera increíble. Entonces, hoy en día lo que se está buscando es que las personas piensen, que las personas puedan crear, que las personas puedan proponer soluciones a los temas que se presentan todos los santos días en la industria, en el comercio, en la investigación, en la academia, es decir, en donde estemos desarrollando nuestras profesiones. Hoy más que nunca se busca que las personas sean capaces de proponer. Pero si usted no tiene nada en el segundo piso, difícilmente va a poder proponer cosas. Si usted no es un buen lector, no tiene idea de las cosas. Si usted no tiene mundo en el sentido más claro, y es poder recorrer mundo a través de las lecturas, porque viajar hoy en día es imposible y para muchas personas es muy difícil viajar, pero hay gente que lo ha logrado a través de la lectura tener una visión de mundo muy interesante. Entonces, la invitación aquí en este caso es que aprendamos que la lectura, el estudio, la investigación es lo que hace a un profesional. Lo demás son cositas que se van añadiendo ahí en el proceso, pero realmente si usted no tiene nada nuevo que decir frente a una profesión, pues no hay nada que hacer. Ahí usted está perdido. Y ahí es donde usted busca solucionar su problema a través de un tema tan corrupto como es el plagio. Y entonces aquí lo que importa realmente es qué tienes tú para ofrecer. Y nadie da de lo que no tiene. Entonces, la solicitud que le hacemos a nuestros estudiantes y a todas las personas que de alguna manera se acercan a la academia es que tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que investigar. Eso es parte de, y no importa la carrera que sea, mire, puede ser lo más sencillo del mundo, pero siempre tendrá que hacerlo. Y algo muy importante, hoy en día ya no se puede uno quedar simplemente con el título de la profesión, ¿no? El pregrado, como lo llamamos nosotros. Hoy en día es necesario y es muy importante contribuir al conocimiento de la humanidad a través de las especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados. Y nosotros tenemos una dolencia muy grande, nos faltan muchísimos doctores, nos faltan muchos magíster y sobre todo nos faltan que investiguen, que propongan, que hagan cosas interesantes para solucionar los problemas de las personas. Pero si usted ha sido de esos profesionales con un título que le da vergüenza mostrarlo porque es que su mediocridad es tal que lo mejor es esconderse. Entonces, no, la vida académica es otra cosa muy distinta donde la exigencia personal, la exigencia intelectual es una constante.
Sí, señor, así es. Y pues realmente es una invitación a eso, a que nos evaluemos, a que cada uno se haga realmente una autoevaluación y sean conscientes de qué tanto estamos leyendo, qué tanto estamos escribiendo, cómo están siendo nuestros productos, si son de calidad o no son de calidad. Entonces es muy, muy importante que cada uno se haga esa pregunta y sea muy sincero con usted mismo y qué nos hace falta. ¿Sí? Ah, nos hace falta tener algún hábito, hace falta tal cosa. A veces uno dice, bueno, hay cosas que uno no puede lograr solo, por eso voy a la academia a aprender para que me digan cosas, pero también es importante, a veces no está de más buscar una ayuda, ¿sí? Entonces, por eso también nosotros siempre estamos dispuestos desde Bienestar Institucional, pues ayudar a nuestros estudiantes a darles algunas pautas, a darles algunos tips. Pero de cada uno depende si los toma o si los deja, ¿sí? Es como cuando uno da un consejo o algo así, pero pues digamos que no está en uno como bienestar o como universidad la respuesta si usted es o no es lo que quiere ser, sino en cada uno. Es algo interno, es algo interno de obligarse, es algo interno de querer, por ejemplo, si yo estoy estudiando, de ser el mejor, ¿sí? De tener las mejores notas y demás. Es algo ya de cada uno de ustedes, porque a veces pues le echamos el pato, no, que es que la universidad es mala, no, que los profesores son malos, pero realmente en cada uno de nosotros radica qué tan bueno o qué tan malo puede ser uno como profesional. Entonces ahí esa es una invitación muy importante para todos nuestros estudiantes, es más, para las personas que nos escuchen, que si de pronto a veces nos cuesta un poco algo, no está de más buscar un apoyo, una ayuda académica, y pues nosotros siempre vamos a estar ahí para nuestros estudiantes.
Y además de eso, mi querida Zaida, usted lo ha dicho, pues uno cuando llega a la universidad llega a estudiar, no llega a otra cosa. Y claro, en un minuto siempre hay un acompañamiento permanente desde que usted intente ingresar hasta la finalización de su carrera y pues la obtención de su título. Y qué mejor que es recibir un título ganado realmente y poder mostrarse a sí mismo que el desarrollo de tus talentos se ha dado. Es decir, una cosa es cómo entraste y otra cosa es cómo saliste. Y claro, siempre sobre ese parámetro de la lealtad, de ser una persona transparente, porque finalmente el que gana es uno, no la universidad. Y hay alguna cosa que siempre yo he dicho, la universidad no son los ladrillos, sino los estudiantes, los egresados, somos los que hacemos la universidad. Entonces, en ese sentido, también se hace un llamado, no saquemos excusas, es que los docentes no. Es que cuando uno llega a la universidad, el sistema educativo es otro. Es usted el protagonista del sistema, es usted el protagonista de la historia, no son sus docentes. Nosotros somos acompañantes de un proceso, pero realmente la estrella de todo esto es el estudiante, es la persona que decidió adoptar una carrera para poner en juego sus talentos y para poner esos talentos al servicio de la sociedad. Y la sociedad no solamente se entiende en un macro, sino también en un micro que son su esposa, sus hijos, si los llega a tener, usted mismo, su familia. Entonces, entrar a la universidad no solamente es un privilegio, sino también tiene que ser una corresponsabilidad en la lealtad con uno mismo, con la institución y con el país.
Sí, profe, por eso creo que ahí terminamos con ese ejercicio de lealtad y de ética, y de compromiso, primero frente a mí, segundo frente a mi familia, segundo frente al contexto en que me rodea y frente al hacer país, porque el hacer país no es que lo hagan por allá nuestros mandatarios, sino hacer país es con mis acciones, cómo yo represento lo que soy, de dónde vengo. Por eso a veces uno cuando va a otro país tienden a etiquetar a ciertos ciudadanos desde, no, es que el colombiano es así, es que el argentino es así, ¿sí? Y la idea es que nuestras acciones a donde vayan hablen por la transparencia y en cuanto a pues al rol de lo académico hablen por la lealtad, por la honestidad y por entregar buenos procesos. Y como tú lo dices, profe, esto es un ejercicio mancomunado que no es del profesor, que no es del estudiante, sino es de la familia, sino es de la sociedad en general. Y la invitación a nuestros oyentes es a promover la lectura, sea desde ustedes mismos, sea desde sus hijos o desde sus familiares. Yo siempre les digo a mis estudiantes, lean, así sea el periódico, así lo que encuentren, lean. Porque es empezar a formar ese hábito y en la medida en que usted forme ese hábito, le va a gustar más. Así como cuando usted ya sabe que se tiene que cepillar los dientes o cuando sabe que tiene que comer, la lectura es un hábito y el cual hay que promover y nos llevará a caminos mucho más exitosos.
Y como padres de familia, una gran herencia que le podemos dejar a nuestros hijos son los buenos hábitos. Y la lectura es un excelente hábito. Bueno, Zaida y Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este último café. Con algunas deficiencias técnicas, pero bueno, es el internet. No es perfecta. Y el mensaje final es, pónganse las pilas, llegar a la universidad es un privilegio y poder ayudar a construir un país también lo es. Y hay que hacerlo desde la limpieza de corazón. Hay que acabar con esa pandemia que se llama corrupción, que nos está acabando, y no solamente en Colombia, en todo el planeta, y que causa tanto dolor, tanta miseria, tanta tristeza, tanta injusticia. No podemos ser partícipes de eso desde cosas tan pequeñas como una previa, como un trabajo escrito. Así que pues la invitación es a esa, a derrotar la corrupción. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Será en otra ocasión aquí en El Último Café, a través de Uniminuto Radio. Será hasta pronto.